joder, no sabes lo difícil que es encontrar a una persona que nos quiera dedicar un ratito, se lo voy a meter aquí.
Ya.
¿Oíste?
Bueno, aquí estamos.
Estamos aquí ya con él, nos vamos a poner un ratito con él, a que nos cuente.
Muy bien. Hola.
Hola.
Hola,
hola. Hola.
¿Dónde os parece?
Sí, aquí nos parece bien.
¿Sí?
Sí, aquí está bien.
¿Por qué hay en el salón?
Sí, pero aquí está un poco el airecillo fresquito, ¿no?
Bueno,
¿tras frío? No, frío, frío ninguno.
¿Tendremos esa
luz?
No,
no hace falta.
¿Dónde me siento? ¿Aquí?
Sí, donde usted quiera.
¿Qué importa que le grabemos? ¿Qué importa que le grabemos?
¿Te importa que le grabemos en vídeo?
No, hombre, no, que no me importa, no.
Es para la universidad,
no
sale en ningún sitio. Pues nada, queríamos que nos... Es que acabamos de comer. Queríamos que nos contase un poquito acerca de la matanza. Que cuándo se hacía, qué tipo de... Que, cómo se mataba el cerdo y este tipo de cosas.
Bueno, la matanza más o menos se hace por San Martín. Es cuando se viene haciendo la matanza. Uh-huh. San Martín es por el mes que viene. Uh-huh. El mes que viene, de noviembre y diciembre más o menos, es cuando se hacen las matanzas. Uh-huh. Aquí de momento se hacen las matanzas domiciliares, o sea, en casa. Uh-huh. Parece que andan hablando que hay que llevarlos al matadero. Uh-huh. Pero yo desde toda la vida matando cerdos, uh-huh, en casa. Uh-huh. Juntamos unos cuantos vecinos y entonces hay que ayudarse unos a los otros, uh-huh, para matar el cerdo.
Uh-huh. ¿Y no tenían matarife aquí? ¿Matachín no tenían aquí?
No. Yo, por ejemplo, pues tengo matado muchos años a 50 cerdos. Uh-huh. A los vecinos, ¿sabes? A los de por aquí, del contorno. Uh-huh. Le llamaban y iba a matarlos. Uh-huh. Partirlos y salarlos.
Uh-huh. ¿Los mataba usted mismo?
Sí, yo mismo.
Uh-huh. ¿Y cómo los mataba?
Pues mira, con un cuchillo. Hay que saber, claro, más o menos, porque el cerdo para ser bien tiene que sangrar bien, porque si no le queda algo de... No es que le quede sangre ahí a la carne, pero bueno, no pinta bien. Es mejor que la expulse. Y para eso hay que saber, más o menos, tener algo de idea por donde se va a meter el cuchillo para que sangre mejor. Uh-huh. Y después de salarlo, pues hay que tener agua hirviendo, se mete en un recipiente para pelarlos. Después de cortarle el pelo todo, porque hay que echarle agua caliente para que quede bien peladito. Después de tenerlo preparado, hay que colgarlo, abrirlo, sacarle todo lo que tiene las tripas, vamos, por decirlo así, como hablamos aquí. Uh-huh. Y después, para el día siguiente, es cuando se parte. Hay que partirlo, espedazarlo. Uh-huh. Y salarlo. Uh-huh. Aquí tenemos el costumbre, o teníamos ahora, era más o menos 21 días en el sal. 21 días. Ahora dicen que sala con menos días, sí sala, pero se pierde más carne. Uh-huh. Ahora que se perdía antes. El sal tiene que ser sal gorda.
¿Por qué sal gorda?
Porque es mejor sal gorda que esa fina. Porque si no, se le mete sal de más a la carne. Y la carne después no sabe a sal, no sabe a... O sea, hay sal a propósito para salar. Que se llama sal gorda. Porque hay varias clases de sal. También hay sal nítrico, que los hay en las farmacias. Y muchos echaban el sal nítrico a los jamones, dicen, no se pierden. No se pierden, pero no valen nada después. Vas a comer jamón de aquel y no tiene gusto jamón. ¿Por qué? Porque el sal nítrico sí. No vale para salar. No vale para salar, salar, sala, pero no se come después.
Claro.
Con la cantidad de sal que le metes. Por eso que todas las cosas requieren algo de... Vamos, hay que saber hacerlas. No es porque yo sepa hacerlas, ni mucho menos, pero es así.
¿Y por qué, y para qué se sala? ¿Para conservarlo?
Para conservarlo. Porque si no lo salas, pues no se conserva.
¿Y dónde guardaban la carne?
Pues mira, aquí en las casas de la labranza, acostumbra a ver, le llamaban la dispensa, un local para colgarla. Antes de eso, cuando se saca del sal, aquí tenemos la costumbre de ahumarla un poco. La cuelgas, haces algo de fuego en el y al ahumarla que seca un poco más la carne, ¿no sabes? O sea, y después es cuando la metes en la dispensa. Y ahora después ya van las mujeres cortando de ahí para el popchi.
¿Y para qué se ahuma?
Bueno, dicen que se conserva mejor, un poco ahumada.
Tiene otro sabor, ¿no?
Que tiene otro sabor, sí, el jamón igual. Claro, los que se dedican a eso, que tienen muchos jamones, eso ya tienen unos secaderos, ellos, eso ya es otra cosa. Yo aquí le estoy hablando como hacemos aquí.
Como aquí, sí.
Sí.
Eso es lo que queremos saber.
Sí, sí, lo que hacemos aquí.
¿Y el chorizo cómo se hacía?
Pues el chorizo se van cortando, cuando vas partiendo el cerdo, ya vas apartando para un recipiente la carne que te parece que es mejor. Hebra un poco de tocino para mezclar el tocino y la hebra. Y entonces eso hay que picarlo, tienes una máquina para picarlo, y después que le echas eso, pues echarle sal, desde que está todo picadito, lo tienes en un recipiente, le echas sal, más o menos, ya saben las mujeres lo que necesita cada cerdo, tantos puñados de sal, por ejemplo, miden así, ¿no sabes? Entonces, este cerdo, pues necesita 6 puños de sal, lo que coge con la mano. Y después pimiento, pimiento dulce y pimiento picante. Picante hay que tener cuidado con él porque si echas mucho picante, hay niños ya no pueden comerlo. Hay esa costumbre de decir, mira, aquí tenemos niños, hay que no echar mucho picante. Porque después no me comen el chorizo a los niños. Y después eso hay que hacerlo bien mecido, todo. Tenerlo así unos 2 días. Todos los días tienes que darle una vuelta para que quede todo bien. Que quede todo bien, bien compacto, sí señor. Y ahora después a los 2-3 días hay que hacer los chorizos. Se hacen los chorizos, ya tienes cordilla y después vas colgándolos para que se curen.
¿Ustedes no tienen hórreos?
No, nosotros hórreos no tenemos.
¿Solo dispensas?
Sí, dispensas sí. El hórreo decían que era lo mejor para curar la carne y los chorizos también. Eso de los hórreos es más bien, aquí somos asturianos, pero es más bien hacia el centro, cuando hay más, que tiene más hórreos.
O sea, por la zona de Oviedo.
Sí, 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 todo por ahí, todo por ahí.
Aquí dispensa.
Aquí.
Sí. ¿Y qué es la hebra? ¿Qué tipo de carne es?
Pues mira, el tocino, más o menos ya sabes cuál es, lo blanco.
Sí.
Bueno, la hebra, y es después la que hay entre el tocino, que es diferente color. En vez de ser blanco, pues tira más a, ¿qué te puedo decir? Así un poco rojo. La carne esa es la hebra.
¿Sí? Y usaban unto para el unto.
Ay, bueno, sí. Mira, el unto ahora ya no se usa. Y cuando yo era un chaval, el unto, claro, tenía mucha aplicación. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para el pote de berza, hacer un pote de berzas. Las berzas saben lo que son, ¿verdad? Bueno, verdura. Pues era muy bueno echarle un poco de unto y después un poco de aceite. Pues es que es grasa, el unto era grasa.
¿Era grasa?
Grasa. Para echarle al pote.
¿Y la morcilla? ¿Con qué la hacía?
¿La
morcilla?
Ay, bueno, la morcilla ya es una cosa parecida, pero ya cambia un poco, porque al chorizo no le echas sangre del cerdo, y a la morcilla tienes que echarle sangre. Más o menos viene a ser parecido lo que le echas a la morcilla, pero con sangre. Ya le da un color algo diferente, y la morcilla aquí se hace muy rica también.
¿Echan arroz aquí?
No. Aquí se le echa cebolla bastante a la morcilla. Y después, igual que se le echa al chorizo más o menos, ya se dice, bueno, esta carne para el chorizo no es buena, es mejor dejarla para la morcilla. ¿Sabes? Como decir primera y segunda. Porque si no, si echas la carne mala para el chorizo, pues no es tan rico. Entonces la morcilla parece que es un coso, vamos, sabe muy bien. Pero, como se le echa mucha cebolla, un poquitín de pimiento, y de esa forma se hace la morcilla.
¿Hay pimientos? Uy, ¿hay morcilla picante?
No, se le echa un poco también de picante, pero que no pique mucho.
Sobre todo el chorizo, ¿no?
Sí. Después chorizo hay dos clases también. Está porque hay chorizo de pulmón. Pulmón del cerdo. Se pica. Y ese ya se va poniendo aparte. Un chorizo este es de pulmón. Unos le llaman de la corada. Pero bueno, es el asunto del corazón y del pulmón. Donde saca la longaniza, le llamamos aquí. Longaniza.
La longaniza es el pulmón.
Exacto.
¿Y el corazón del cerdo lo usan para algo?
Sí.
Para la...
Sí, pican para el chorizo, es el que le llamamos de pulmón.
¿Y los jamones, qué hacen? ¿Cómo los hacen con ellos? Es decir, ¿se lo cortan?
Los jamones... Hay que recortarlos bien recortaditos. Después parte de eso, de los jamones, se va echando para los chorizos o para los chicharrones. Y los chicharrones aquí también le damos mucho, vamos, es un plato que nos gusta. Seguramente que no los probasteis tampoco.
No.
Bueno, ¿qué son los chicharrones? Pues los chicharrones... Tienes una caldera, le llamamos aquí, de hierro. Entonces vas echando ahí los recortes de los jamones, por ejemplo, recortes de los tocinos, de los lacones. Vas echando todo y se pica para hacer los chicharrones, que le llamamos aquí los roxoes. Aquí en la habla nuestra, pues son los roxoes, pero bueno, son chicharrones. Y eso después hay que, claro, lleva mucho tiempo. El preparar una caldera de esos roxones de 3 o 4 cerdos, tienes que estar todo el día en el fuego, dándole vueltas, porque si se pegan, ya se fastidian.
Claro.
Y ahí hay que tener cuidado de no echar tampoco mucho sal. Si echas mucho sal al chicharrón, son muy malos. O sea, que no pierden el gusto. Y dije, bueno, pues tengo que echar un poco de sal y después probarlos como una cocina que está haciendo un pisto, prueban un poco y dicen, pues le falta una pizca de sal. Pues mira, le sobra sal. Si le sobra sal, voy a echar una poquita de agua. Si le falta, pues un poquito de sal, y a los chicharrones les pasa igual. Después hay que sacarle la grasa toda, porque si tienen grasa, ¿quién los come?
Claro.
Ahí la grasa hay que sacarla toda, ya da mucho tiempo, ¿eh? Eso es un trabajo.
¿Se hace poco, entonces?
Un trabajo que da mucho que hacer, ¿eh? Los chicharrones.
Y se hace poco, entonces, ¿no? Como da mucho trabajo, se hace poco.
Bueno, no, para hacer, no es que mata un cerdo, los chicharrones los prepara, uh-huh. ¿Sabes? Y después con patata blanca, le llamamos aquí cachelos, pues saben estupendamente, tiene muy, muy buen sabor, uh-huh. Sí, pues me gustaría que los probarais.
Como estaremos por aquí hasta mañana, pues a lo mejor si vamos, a donde vayamos a cenar, a lo mejor los podemos pedir. Porque
bueno,
estaremos aquí esta mañana.
¿Qué sé yo?
Buenas tardes. Hola,
hola,
buenas tardes.
¿Qué sé yo si aquí mi sobrino igual todavía tiene algo de rosones por ahí? Preguntarle por ellos.
No, le preguntamos.
¿Y no tiene por ahí en el congelador o...? Porque no sé, guarda muy bien.
Ah, ¿sí?
Sí. Uh-huh.
¿Y los jamones, para que no se pusieran malos, qué hacían?
Pues los jamones, en primer lugar, tienen que salar bien. Después hay que tener mucho cuidado con la mosca, que no los pique. Si los pica la mosca, pues claro, es como una inyección. Después le salen bichos por dentro y se fastidia el jamón, ¿sabes? Con eso hay que tener mucho cuidado. Pero le echas cuando lo sacas de la sal, hay que colgarlos también que se ahumen. Después ahí hay quien les echa un poquitín de aceite por arriba, otros les echan un poco de picante con aceite, ¿para qué? Para que no entre la mosca. Porque claro, si entra la mosca se fastidia.
Claro.
Entonces esos jamones, pues puedes tenerlos 2 o 3 años tranquilamente, si quedan bien saladitos, que no se estropean.
Y cuanto más tiempo pase, está mejor el jamón.
Hombre, sí, hombre, ahí todas las cosas tienen su límite.
Claro.
Pero, por ejemplo, el jamón, para mí es mejor que tenga un año que no, que comerlos cuando se hace, ¿no sabes? O sea, los de este año, dejarlos para el año que viene. Uh-huh. Son mejores. Están más duritos, más. Sí, señor.
Uh-huh. Y para el año siguiente. Estamos aquí preguntando sobre los jamones, los chicharrones.
¿Qué? ¿Han hecho probar los chicharrones? ¿Terminachos o sí. Ustedes? Anda, cara.
¿Por lo menos que viene a hacer una matada? Pero
no, claro.
Porque claro, ahora viene la matanza ya.
Hombre, sí, ahora para el mes que viene. Ahí para San Martín, para el 11 más o menos. Ya estamos con los cerdos.
Y una pregunta, ¿por qué se hace la matanza en noviembre?
Pues mira, más bien por el tiempo. Porque si la matanza se la haces en el verano, pues no sala. O sea, que no, todas las cosas que requieren su...
Y es cosa de la mosca.
Sí, señor, la mosca, sí.
Sí, la mosca. ¿Mm?
Sí, eso tiene que ser en el invierno. Sí.
En el invierno hay más, claro, hay menos moscas que...
Claro, claro. Porque el frío, pues no hay tanta mosca, hombre. Si no, se fastidia.
Y una pregunta, al cerdo le tenían que sujetar varias, pues claro, tenían que sujetar varias personas, ¿no? Al cerdo, para que... No sé, si se revolvía mucho el cerdo...
Mira... Para matar los cerdos se necesitan menos de 3 personas, ¿no? 3 hombres. Después siempre hay ahí una mujer o un chaval para recoger la sangre. Está con un cacharrito recogiendo la sangre, ¿para qué? Para tener sangre para las morcillas. Sí.
¿Y qué hacían para que no se cuajara la sangre?
Pues mira, para que no se cuaje la sangre hay que echarle un poquito de sal al envase ese que vas a recogerla. Y después, en el momento de que sale la sangre, de que estás con el cuchillo, sale la sangre, pues tienes que estar con un palito bien mecidita, que no se cuaje. Uh-huh. Y es así como se hace. Uh-huh. Costumbre de siempre. Sí.
¿Y el cerdo no mordía a veces? ¿No era un poco peligroso cuando el cerdo se
había criado? No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque tú date cuenta que un bicho de esos, si te coge, pero bueno, ya hay que tener cuidado, hay gente bastante, no pasa nada, porque hay que tener, ya digo, precaución.
¿Y al cerdo, qué le daban de comer? ¿Es muy difícil de criar?
Bueno, mira, el cerdo teniendo patatas, harina, las castañas, una cosa muy buena para cebar un cerdo.
Engorda mucho,
¿por? Muy sabrosa la carne y echa menos grasa comiendo castañas y bellotas también. Bueno, bellotas aquí ya hay pocas, eso ya tiene que ser donde tienen el jamón ese de la pata negro, eso. Pero bueno, hay diferencia.
¿Y había que castrar al cerdo? ¿Había que castrarlo?
Sí, eso es imprescindible. Porque se no se castra, porque ¿qué pasa ahí? Pues que no se come la carne aquella, es malísima.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, da un olor, no. Eso hay que castrarlo, de pequeñitos ya.
¿Y quién lo castraba?
Pues mira, para eso no hace falta ser tampoco un especialista, porque yo tengo castrado cerdos pequeñitos. Uh-huh. Coges el cerdo, coges las patitas de atrás para arriba, una navaja corta bien, haces un cortito por un lado, y ya sabes, tiene dos, uh-huh. Sacas para fuera el testículo, uh-huh. Lo cortas, uh-huh. Le echas un poquitito de aceite desde que terminas la operación, uh-huh. Y ya está.
Es muy limpia la operación.
Hombre, claro. Uh-huh. Y después lo que son más peligrosos, desde que, por ejemplo, uno que queda, le llamamos aquí para padre, para semental, uh-huh. Pues esos son más peligrosos. Y eso ya hay que tener cuidado de, porque claro, tienen mucha fuerza. Y hay muchos que no los castran y después engañan al comprador y no puede comer la carne porque da un gusto terrible.
¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? En Andalucía lo llaman barraco.
¿Barraco?
Sí, el sabor a barraco.
¿Y esos son los que quedan?
Es que el sabor, cuando no castran, en Andalucía nos contaban que cuando no castraban al cerdo, el sabor que tenía la carne sabía barraco o algo así. ¿Aquí tiene algún nombre especial?
Que sabía mal, que tenía mal gusto. Que se notaba que no castraban el bicho ese.
Uh-huh. ¿Sí? Y luego con las pezuñas no hacían nada, ¿no? Tampoco. O se comían a veces.
Hombre, las pezuñas son muy
buenas. No, pero la carne de... Ah, sí, son buenas.
Sí, hombre. Pero buenísimas, ¿eh? Uh-huh. Las pezuñas, claro. Como el resto del cerdo, hay que limpiarlas mucho, bien limpiaditas, sacarle bien todo el pelo que tengan, sacarle todas las pezuñas, las uñas, decimos aquí, uh-huh. Y después hacen unas comidas preciosas. ¿Miren para los callos? ¿Comiste callos alguna vez? Para los callos, precioso. Las pezuñas esas de los cerdos.
Pero los callos son estómago, ¿no? El cerdo.
Bueno, hay que mezclar. Claro que es el estómago. Uh-huh. Pero échenle también las pezuñas de los cerdos. Sí.
¿Qué mezcla llevan los callos? ¿Estómago, pezuñas? ¿Y qué más pueden llevar?
Bueno, después, yo creo que lo que le queda mejor al callo, porque hay quien lo hace de varias formas. Hay quien echa patatas, pero el callo, las habas.
¿Habas le echan?
Sí, sí, sí. Se hace también con garbanzos. Pero yo, para mí, lo que mejor me gusta es con habas. Habas, ya sabes cuáles son, las
blancas.
En la huerta de las blancas. ¿Sí?
¿Y usted ha trabajado el campo algún con cultivos o algo así? ¿Cultivos de cereal, de escanda?
¿Yo?
Sí.
Sí, hombre, yo en el campo desde que nací.
Ah, sí.
Sí, hombre.
¿Usted nació en el, ¿cómo se llama? ¿Barreira?
Barreira, sí.
¿Nació y estuvo allí toda su vida?
Todo tiempo allí. Ahí cosechábamos patatas, maíz, trigo, centeno. Era lo que se venía cosechando.
¿Y cuánto está Barreiras de aquí?
Pues de Barreiras aquí, pues en el coche, 5 minutos, poco más o menos. Y entonces, pues, río abajo, pero queda cerca.
¿Y nunca ha vivido aquí? ¿No ha vivido aquí usted?
¿Aquí?
¿No ha vivido usted aquí?
Aquí, no, yo nací en las Barreiras y ahí sigo. Sí.
Vale. ¿Y allí cómo se cultiva el centeno? ¿Cómo se trabaja?
Pues el centeno, pues mira, hay que tener la tierra bien preparadita, hay que ararla bien, que no esté, que tenga abono. Porque si no tiene abono la tierra, no produce tampoco. Ya, no hay sino sembrarla y esperar a la siega.
¿Y la siega con qué se hacía? ¿La siega con qué se hacía?
Mira, la siega aquí la decíamos, le llamábamos aquí la hoz. Porque al fin y al cabo era poco lo que se cosechaba. Bueno, en Castilla también segaban con la hoz, que llevaban unas brigadas a segar el... No es como ahora, porque ahora meten una máquina en esos sitios de Castilla, se meten a segar con una máquina una finca y ya sale todo en sacos.
¿Sí?
Sí. Van segando y ya queda el trigo, el centeno, lo que sea, ya todo para consumo. O sea que hay muchos adelantos, hombre.
¿Y guadañas no utilizaban?
Bastante. Y había que saber también, porque si no sabía, llamamos aquí cabruñar.
¿Qué es
no,
eso?
No cortaba.
¿Cómo se llamaba?
Cabruñar.
Cabruñar.
Sí. Un martillo, una yunque, porque la guadaña, como es muy fina, si no la tienes preparadita, y una buena piedra para pasarla después en el... No corta. Va a segar y no siega. Sí, hombre.
¿Y con eso segaban?
Sí,
¿y con
sí.
la hoz?
Sí.
¿Y después con las espigas qué hacían? ¿Dónde las llevaban?
No, las espigas estaban en la paja hasta que venía el tiempo de la trilla. Yo me acuerdo cuando era un chaval, no había máquinas y ¿cómo hacíamos para sacar la... de la paja? Pues le llamábamos unos malles y a palos.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Lo hacía usted de chapalos?
Sí.
Madre mía, ¿y no utilizó trillo? ¿No utilizaban trillo?
Había... No, ¿qué va, hombre? Porque además aquí, ¿qué va? De eso nada. Después vinieron las máquinas y después nada, ya la máquina... Una máquina...
Se
separaba.
¿Y usted ha visto un trillo alguna vez?
Bueno, lo vi, pero ya hay mucho tiempo. Porque yo estuviera en Castilla cuando la mili, entonces ahí el trillo, para trillar, había unos, eran mulos. Entonces en la era daban vueltas con el trillo. Y me doy algo de idea cómo era lo que me dices tú, sí.
¿Y tenían pisones aquí? ¿Pisones?
¿Pisones para qué?
Para separar el grano de la espiga.
No. Eso ya salía de la máquina, ¿Cuánto? Sí, sí.
Vale. Y luego, una vez que habían separado el grano de la espiga, el grano lo llevaban al molino. ¿Y cómo lo separaban del salvado?
Bueno, mira, antiguamente que no había, porque ahora le llaman el bordel, que eso es una cosa muy fina, entonces ya queda en el molino hoy, ya queda separado el salvado de la harina. El salvado está en el molino, una cosa andando así de un lado para el otro, entonces el salvado ya queda para un lado y la harina, como es más fina, ya baja para el cajón, para abajo, y ya queda el trigo y la harina y el salvado, ya quedan cada uno por su sitio. Sí.
Y luego la harina la utilizan para el pan, ¿no?
Para el pan.
¿Y sabe usted, ha visto usted hacer pan?
Oh, buen hombre.
¿Y cómo se hace el pan?
Pues el pan hay que ir al molino con el trigo, con el centeno. El molino ya viene la harina para casa. Llega a casa y hay un sitio para hacer el pan, que le llamamos aquí la artesa. Se lo hacía ahí la harina. Van las mujeres, calientan un caldero de agua. Vamos a cocer hoy. Entonces eso hay que amasarlo, echarle sal y agua, ir moviendo. Hoy eso no se usa porque hoy ya hay unas máquinas para revolver todo eso, de aquello era todo a poder de brazo, o sea, moviéndolo. Después, desde que tenían ya está bien, ahora ya está la harina, la preparado para meter en el horno. En estos medios el horno estaba metiendo leña, que se calentara. Porque,
¿qué tipo de leña utilizaban?
Bueno, el tipo de leña vale todo, para el horno vale todo, hombre.
¿Pero cuál es la que, hay alguna que arda mejor, o la yesca, quizá?
Hombre, sí, esa es muy buena. Y después el horno, ¿qué hacían las mujeres para saber si el horno estaba caliente? Pues ya miraban, y bueno, ya empieza a blanquear un poco, cambiaba de color la piedra, donde, porque el horno es una cosa redonda, tiene la puerta, entonces por ahí se le mete la leña, y en cuanto iba blanqueando, dice, pues debe de vale el horno ya para meter el pan. Metían el pan, después ya tenían idea de cuánto tiempo más o menos tenía que estar el pan dentro del horno. Y miraban, igual sacaban una bocaza y le hacían así, a ver si estaría cocido. Y yo, bueno, pues le falta un poco. Pues vuelve a meter y así sucesivamente.
¿Y echaban la levadura? ¿De dónde la sacaban?
Bueno, la levadura ya es otra cosa, es de eso, claro. Eso había que estar sobre la marcha para explicar bien esas cosas. De la masa esta, que no tiene mucha explicación tampoco. La masa esa que hicieron para hacer los bollos, hay que coger, vamos a ver, medio kilo de masa aquella. La meten en un recipiente también, un puñado de sal por arriba, y aquello es la levadura que queda para la próxima hornada que vuelvan a cocer. Sin otra cosa, porque ahora ya, claro, tienes la levadura, vas a cualquier sitio, pues tantos gramos de levadura que voy a hacer esto. De aquella era de esa forma.
O sea que la levadura también viene de la harina.
Pues de ahí salía la levadura. Se formaba en ese sitio que quedaba, y ese medio kilo de masa. A ver si sabe explicarme. Con el sal que le echaban por arriba, dejarlo para 15 días más o menos que se venía cociendo de una vez a otra. Llegaba el tiempo de cocer, sacaban aquella masa, que echaran en el recipiente eso, echaban a la artesa, que es donde hacen la masa, y entonces era donde salía la levadura. Estamos hablando de la levadura del pan, donde salía. Claro, pues salía de la masa que estaba, y había que dejar un, ¿sabes?
El formento,
sí, le llamamos aquí. Botaría un puñado de sal, y que quedase eso de una jornada para otra. Ya estaba, la levadura estaba preparada.
La masa madre, ¿no? La madre de...
No, no, claro.
Una pregunta, ¿ustedes falan lo de aquí?
Sí. Aquí tenemos a Nosa Fala.
Ajá. ¿Y él no podría hablarnos un poco?
Pero podemos hablar ahora mismo, ya estoy falando. Sí, señor. Estoy falando.
Yo os explico en castellano más o menos.
Sí, ahora está en castellano. Luego le podríamos pedir que nos hable palabra en...
No,
¿saben gallego ustedes?
Gallego no, esa no son palabras.
Ajá. Porque el gallego ya tienen otro...
Por ejemplo, mira, en vez de decir pero, para decir pero, los gallegos dicen pero.
Sí.
Nosotros decimos pro.
Ah.
Hay cosas así, ¿no? Pues tenemos palabras en castellano y pues hay palabras en gallego también.
El predecir, por ejemplo... Tiñamos, eso es de Galicia. Y así 50.000 cosas.
Nosotros decimos tío.
Claro.
Pues un segundo tú, que voy a dar un momentito. Vale. Si quieres que te siga contando lo de el pan, si quieres, o el centeno. Le voy a preguntar ella un momento, que voy al baño, ¿vale?
Vale.
¿Qué tema? A ver, ¿qué tema?
Sobre el pan.
¿Sobre
el pan? ¿El pan lo vendían, el que hacían, o solo era para consumir en vuestro?
Mira, generalmente era para consumir, para casa, ¿no sabes? Porque de aquella además, cuando yo era joven, pues había mucha gente en las casas. Por ejemplo, igual de 8 o 10 de familia. Y entonces ese pan, claro, hacía falta para gasto de la familia. Sí. No es como ahora que hay, aquí mismo en Santalla tenemos 2 panaderías y ahora ya no se coce. Bueno, mi señora a veces todavía hace una hornadita, hace unas empanadas en el horno que saben de maravilla, cebollao, chorizo, un poco de jamón y sabe estupendamente. Sí. Sí. Sí, señor.
¿Qué más? Los grelos, hemos comido sopa gallega hoy aquí.
Eso, pero ¿cómo dices tú?
Los grelos.
Ay, los grelos, sí, hombre. Estaba...
¿Son más típicos de aquí o de Galicia?
Los grelos es del Nambo, donde sale el grelo. Le llamamos aquí cimos. Sí, por eso yo estaba. Sí. Pero sí, en Galicia son grelos. Los grelos son muy buenos. Muy, muy ricos. Claro, necesita. Hay que echarles cosas buenas también. La col, por ejemplo, chorizo. Y saben estupendamente. Sí.
Yo es que solo lo había comido en Galicia. En Asturias nunca lo había visto. Llevaba sin ver la con grelos mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, bueno.
¿Y cuántos años estuvo trabajando en el campo?
Pues mira, tengo 86 y en el campo desde los... Y antes de los 14 años, bueno, más o menos hasta 14 años ibas a la escuela de primaria y después había que trabajar.
¿Y en la escuela? ¿Qué recuerdos tiene de la escuela?
Bueno, de la escuela... Hombre, tengo los buenos. Aunque los maestros no eran como ahora tampoco.
¿Cómo eran?
No es sin guitarras, sabían menos. Entonces no sabían bastante, los críos tampoco aprenden mucho. Hombre, había de todo. Pero por eso que de aquella había maestros, que se hacían maestros a poder de... O eso no existe, o el que no sabe, no sabe.
¿Y había mucho respeto con los maestros?
Pues sí, yo. Mira, respeto, y mismo en las casas, con los padres, sí. Porque yo creo que el respeto está bien. Pero a veces también es respeto demasiado. Porque yo creo que unos padres tienen unos hijos que no hace falta castigarlos para educarlos. Porque antes pasaba mucho eso. Y había que, si no andabas al derecho, ya no me pasó, pero bueno, había quien le pasaba, que te pegaban. Y después esos niños se atemorizaban, tenían miedo. Y a los padres hay que no tenerles miedo. Hay que... El padre y el hijo, yo creo que hay que tratarse de cierta manera como amigos. Que tengas confianza. Y papá, mamá, me pasa esto. ¿Qué me dices? Hacerles preguntas.
Sí, y antes sí. No.
Antes en el colegio, por ejemplo, se pegaban a los niños, los maestros.
Bueno, hombre. Claro que pegaban.
Con una regla.
Tenía unas reglas de cuatro dedos de parece que las estoy viendo.
¿Y por qué? ¿Por qué les pegaban?
Bueno, muchas veces sin culpa.
Para demostrar autoridad, por ejemplo.
Sí. Hombre, había de todo, ¿eh? No vamos a decir que todo tampoco.
Claro.
Que todo era malo tampoco, ¿eh? Hay que... Eso mismo.
¿Cuánto tiempo fue usted a la escuela?
Pues mira, la escuela de aquellas iba hace poco. Pero bueno, yo todavía... Pues empezabas, por ejemplo, porque ahora empiezan a los 3 años, más o menos, y aquella empezabas hasta los 8, más o 7, 8. Después ibas hasta los 14 o 15 ya.
¿Usted hasta qué edad fue, más o menos? ¿Hasta qué edad fue usted?
Yo más o menos fui hasta los 14 años.
Y luego al campo ya, ¿no?
Claro, al campo.
¿Qué juegos recuerda del colegio?
Pues del colegio... Saltábamos, se llamaba saltar a la pavona. ¿Qué era saltar a la pavona? Se ponía uno doblado y saltaba, venía otro, tras, 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 tras. Después había otro que le llamaban a la billarda. Hacían un cerco. Entonces uno tiraba una vara y a ver si se metía en el cerco y el otro con la vara dándole para que no entrara. Ya cosas así de sí.
La billarda. ¿Y no jugaban ustedes al fútbol, por ejemplo?
Bueno, el fútbol también, sí. ¿A
usted le gustaba el fútbol?
Sí, yo.
Y una pregunta, ¿aquí al cura del pueblo le había mucho respeto por el cura del pueblo? Más que ahora, quiero decir.
Bastante más. También. Además, mira, de aquello también mucho... Había, por ejemplo, los guardias civiles. Había niños que les tenía un pánico bárbaro, porque mismo en casa... ¡Vienen los guardias que te voy! O sea, le metían eso en el cuerpo a los niños. Yo eso no me pasó tampoco, pero habiendo sí. Y llegaba la pareja del guardia civil. Bueno, ni coño, se escondían porque le tenían miedo. No se metían con nadie, hombre. Es como ahora. Sí, señor.
¿Y por qué tenían miedo a los guardias civiles?
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque tenían culpa en casa, porque les decían, mira, si no haces esto, llamo a la Guardia Civil y te va a castigar. Mal dicho.
Claro.
Sí. Y cosas así.
¿Cometían muchos abusos los guardias civiles?
Hombre, no, no había tanto tampoco, porque claro, en eso hay mucha diferencia también de unos a otros, pero no, no, no. Además, eso es una cosa muy, muy necesaria en los pueblos. Yo me encanta cuando veo ahí por el pueblo la Guardia Civil, hombre, pues coño, son agentes que miran por lo bien de uno.
¿Y al cura le besaban la mano cuando pasaban los niños?
No, eso ya no lo conocí tampoco. Pero sí, le tenían respeto. Porque ahora, vamos a ver, según de aquella había respeto, de aquella sería algo demasiado, y hoy a viceversa también. ¿No me entiendes lo que te quiero decir?
Antes mucho.
Porque ahora, así a una autoridad, por ejemplo, coño, pues hay que darle lo que le pertenece. O sea, ahora trata si un cura ya de tú por tú, antes cualquiera hacía eso. ¿No sabes? Porque tratar a una persona de tú era una cosa, vamos, que no lo permitían. Y hoy sí, hoy.
Se trata de tú a cualquier persona.
Yo no, porque el que como se dice, el lo que te aprenden de niño y lo que, pues algo siempre queda. Sí. Por de pronto.
Es que hay muchísimo, se oyen los perros mucho y no les
puedo escuchar. Sí, 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 sí.
Ahora cuando se callan hablo.
Sí, hombre.
¿Y la gente es muy religiosa aquí en la zona?
Hombre, sí, sí, bastante, sí.
En otras zonas la gente, hoy por ejemplo, ha ido mucho la gente a misa, pero en otros pueblos en los que hemos estado, no, o sea, la gente iba menos y tal, y por eso le pregunto, que aquí la gente suele ir a misa los domingos.
Bueno, sí, suele, sí, sí, sí.
¿Y antiguamente?
Sí, más.
Más.
Porque hay que las cosas, hay que ser, decirlas como son. Antiguamente más, porque había también mucha más gente, ¿eh? Porque en los pueblos va quedando poca gente también, porque unos para la capital, va aquí, para el otro lado, pues quedamos menos.
¿Cuántas hay? ¿Cuántas personas viven ahora en Barreiros?
Ahí estamos yo y la señora.
Ahí está.
Yo me acuerdo, no era un pueblín pequeño, pero 5 o 6 viviendas había. Entonces, claro, unos marchan para un lado, otros para el otro y sí.
¿A dónde suele migrar la gente?
Bueno, mira, cuando yo era pequeño, era más o menos para Buenos Aires, para donde marchaban muchos, 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 muchos. Y después, cuando aquí en Avilés, la Encidesa y eso, marchaban también muchos, ahí quedaban cerca, pero bueno, otros para Bilbao, no sé, ir buscando la vida.
¿A Madrid van muchos?
Bueno,
¿o Oviedo?
Fueron para Madrid, fueron también varios, para Oviedo también. Para Gijón muchos, y Avilés igual.
Y una pregunta, volviendo al tema del pan. ¿El pan de centeno es mejor o peor que el pan de trigo?
Mejor el de trigo, para mí.
Está más sabroso.
Así todo tiene otro, sí, hambre. Aunque hay muchos que les gustaba el pan de centeno, mucho. Yo siempre quise mejor el de... Y tengo comido de centeno, claro. ¿Qué remedio?
¿Y el, hacían ustedes pan de escanda?
No. No, no, aquí el pan de escanda no, no sé. Y el pan de maíz en esta zona tampoco.
¿Y el escanda dónde se hace? ¿El pan de escanda dónde se hace sobre todo? Aquí bueno, en Asturias.
Bueno, eso ya hay que ir al centro de Asturias. Por aquí eso no, no lo hacen, no sé.
¿Y el maíz tampoco se cultiva mucho maíz por aquí?
Bueno, se coge más que ahora, pero el maíz más bien era para ganado, para los cerdos, para los terneros también, para cebarlos, sí.
¿Y el maíz, usted ha recogido maíz o ha cultivado maíz?
Sí, hombre.
¿Y cómo se trabaja el maíz? ¿Tiene alguna diferencia con el centeno? Con el
no, 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 más o menos la cuestión es que la tierra tiene bien abonada, que echarle estiércol, estarle, y después igual, igual que.
¿Y el estiércol de dónde lo sacan?
Pues el estiércol, tienes ganado, pues de ahí sale el estiércol.
O sea, ese, los, son los excrementos del ganado.
Claro, claro.
¿No lo compraban ustedes?
No, 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 no. Es que más yo que menos tenía ganado en casa y hacía estiércol, que era para pa abonar las fincas.
Y el, antes me olvidé preguntarle una cosa, las tripas del cerdo, o sea, donde embutían la carne de chorizo y de la morcilla, ¿las compraban o eran las cogían las propias tripas del cerdo y las limpiaban?
Mira, hoy se suelen comprar. ¿Por qué? ¿Por qué se compra? Podemos decir por no trabajar. Porque la tripa del cerdo es muy buena, pero da trabajo. Hay que ir a la fuente, hay que lavarla mucho, 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 hay que darle la vuelta y volver a lavarla, o sea que da mucho trabajo. Entonces, y bueno, la cordilla que, no, la cordilla la tiene fulano y fulano, vamos a comprarla ahí. ¿Y esta cordilla del cerdo qué se le hace? Pues mira, esta cordilla del cerdo, yo la voy a tirar. Hay de eso, ¿eh? Siendo mucho mejor la del cerdo que las compras.
Porque las que compran, ¿de qué son?
Bueno, viene a ser también del mismo.
Claro, pero ya están limpias.
No, claro, claro. Pues sí.
¿Y los molinos que tenían Buenas ustedes?
Tardes. Hola.
¿Los molinos que tenían ustedes eran de agua o de viento?
Los molinos que teníamos aquí, de agua. Entonces se llamaba molinos de maquila. ¿Qué es la maquila? Es lo que cobraban. Tenían una medida, llegabas al molino, vaciabas ahí el saco que llevabas, entonces cogían la medida esa y cogían de ahí, cobraban de ahí, ¿no sabes?
Maquila es una medida de peso.
No, 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 no.
Ah, es como lo que se llevaba, ¿no? Lo que cobraba.
De cobrar, sí.
El molinero.
El molinero. Y había otros molineros que cobraban también el dinero. Llevabas tantos kilos, a tantos kilos, venga.
¿Y cuánto se llevaba de maquila el molinero?
Ay, bueno, eso ya es otra cosa. Yo de dinero no lo sé, porque no lo viví. Lo de...
¿De maquila?
De maquila, pues, ¿qué te puedo decir yo? Sería aproximadamente, voy a calcular yo, 40 kilos que podían cobrar de aquella. Igual cobraban 2 kilos.
Pues ya es, ¿eh?
Por la maquila que... Por el trabajo que iban a hacer.
Claro.
Sí.
¿Y luego eso que hacían con ellos? ¿Lo comían ellos? ¿Lo vendían?
No, no, no. Después eso era negocio para ellos.
Ah.
Claro. Después lo comían o lo vendían o le... Vamos. Eso era lo que cobraban ellos por su trabajo.
¿Y cómo funciona un molino de agua?
Molino de agua... Ahora ya, por aquí ahora ya no queda ninguno.
Ah, ¿no?
No. El molino de, no, de agua, claro, ahí mueve la maquinaria el agua.
Y ya está, ¿no? O sea, es como una noria.
Tiene, sí, una desaparecida. Tiene un rodez Entonces ahí cae la agua por un tubo y le hace al rodez andar vuelta, 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 vuelta. ¿Me recuerdas ahora el asunto de la noria? Mi tía daba mucha gracia a mí, porque yo tuviera Medina del Campo, y venía un borrico andando alrededor. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y digo, ¿y aquello que los demonios es aquello? Me daba mucha gracia. ¿Y qué era? Una noria, sacando agua. Mira, si la cosa estaba atrasada de aquella.
En Medina del Campo.
Sí, sí, sí. Sacando agua del pozo. Había unos tubos y a sacar agua para una presa. Y eso ya no creo que ocurra.
No, ya habrá cambiado.
Bueno, con las máquinas, claro que sí.
Claro, si ahora usan cosechadoras, ¿no?
Claro.
Tendrían que usar también máquinas más modernas para sacar el agua.
Sí, yo. Todo cambió. Porque así es todo. Dicen que estamos mal, pero, coño, cambiamos una barbaridad para bien, hombre. Sí, señor.
Y usted ha cultivado una huerta.
Sí, yo.
¿Y cómo se cuida una huerta?
Pues la huerta, volvemos al caso de lo mismo. Hay que tenerla bien abonada, las berzas. Hay que tenerlas cuidado con la hierba, que no, porque si no las mondas algo, la hierba pasa para arriba de la berza, entonces ya no es berza, es prado. O sea que las cosas hay que mimarlas, por decirlo así, para tenerlas. Y para, sí.
¿Cada cuándo hay que regar una huerta?
Aquí no hay riego.
Claro, porque llueve mucho, ¿no?
Sí, aquí no hay riego. Bueno, no hay riego, los prados los regamos, pero después de ahí para arriba no. Si hay mucha seca, estoy contando algo de mentira también, porque mismo este año yo, si no regara los tomates que cogí, los pimientos y las lechugas, hubo un verano muy seco, y si no las regara, pues no cogía nada. Y así, claro. Pero bueno, lo demás no se riega aquí.
Vale, ¿y usted
porque no se presta eso tampoco para estos riegos? Eso tenía que ser sitio llano.
¿Y usted fue a la mili?
Sí.
¿Y dónde hizo la mili usted?
Pues yo la mili la hiciera en Medina del Campo. De Valladolid pertenece a Castilla.
¿Y qué tal el servicio?
Bien, bien.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Pues estuviera año y medio.
Fue de tierra. De tierra.
De tierra, sí. De tierra.
¿Y allí tiene alguna anécdota de la mili?
Pues de la mili. Bueno, ahí yo tuviera de barbero. Y me acuerdo de una vez que llegaron un señor allí, ya que hablas de eso, un soldado como yo, y me dijo, estoy arrestado de cortar el pelo, pero al cero, pero déjame un poquitín. Y yo estaba preparando eso del compañero, y llega el que lo arrestara, llega por la ventana, y me dice, barbero, ¿qué estás haciendo? Estoy cortando el pelo aquí este chaval, pero ese chaval va arrestado y si no lo cortas como él te diga, paso yo y te lo corto a ti. Me cago en 10. Lo dejé como es tú. Y cosas así.
¿Y cómo tenían tiempo para divertirse aparte de del servicio? ¿Tenían algún día libre o algo así?
No, qué va. No. Cuando no había gimnasia, había instrucción. Cuando no había instrucción, estábamos siempre trabajando.
¿Tuvo usted que hacer guardias?
Sí, yo.
¿Y quedarse toda la noche de centinela?
Bueno, 2 horas cada. Porque había relevos cada dos horas.
Pero eso no era todas las noches.
No. Y además, aunque, ya te digo, entrabas en un puesto, estabas dos horas. A las dos horas venía otro a relevarte.
¿Y usted tenía vacas?
Sí.
¿Y con las vacas sacó usted leche alguna vez?
Sí, yo.
¿Y cómo se hace eso?
¿Y eso de...?
¿Sacar la leche? ¿Cómo lo hacían? Porque la vaca no pagaría, ¿no?
Ordeñar. Pues mira, eso tenía que ser a pulso. Llegabas... Hola. Tenías que lavarle bien la ubre a la vaca. Te sentabas en un asiento pequeñito. Y entonces ahí atrás, tras... A pulso. Bueno, hoy hay máquinas. Bueno, eso ahora no se hace.
¿Y cómo funcionan las máquinas?
Bien.
Pero... que se ponen en los dedos de la vaca.
Sí.
Y tiran o simplemente las traen directamente.
Y entonces esa leche hoy que sale de la máquina esa ya pasa por unas tuberías y ya va al depósito.
¿Qué hacían antes con la leche?
Bueno, antes con la leche, como leche había poca, porque había poco ganado también en estos sitios, lo comíamos. Era una comida que se hacía.
¿Pero preparaban quesos?
Sí, y manteca, y rica.
¿Y cómo lo preparaban? ¿La cocían?
Pues había de todo. Había quien no que lo cocía, y había quien lo hacía sin cocer.
¿Y eso cómo era el proceso?
Pues ese era el proceso, sin cocer. A ver si sé explicarme bien. Esa leche tenía que estar unos días en un depósito. Había que echarle algo de manteca de leche que iba saliendo de la vaca, de cada dos días, ya echaba algo de nata, le llamábamos por arriba, y se cogía esa nata, se metía ahí en aquel donde estaba el queso. Tenían después un paño blanco, lo metía en el paño, lo colgaban ahí y ahí estaba unos días y de ahí salía el queso que se hacía sin ser cocido. Vamos, más o menos era así el asunto. Y yo eso no lo hice tampoco.
¿Con la leche de las ovejas también?
No, aquí de leche de oveja nunca. No.
¿Y de cabra?
De cabra poco también, porque no había poco ganado de eso. Las ovejas no valían para... Porque las ovejas tenían corderos y les hacía falta todo lo que daba.
¿Y usaban la lana?
Sí,
¿Y la procesaban? ¿Cómo usaban la lana?
Pues la lana, hubo un tiempo, antiguamente había unos, le llamaban unos telares, y es donde tejían la lana esa de la sube. O sea, que si un traje, por ejemplo, se hacía de la lana de oveja, pero eso tenía que ir con telar. La señora que estaba tejiendo telares ya viene con alguno, ¿verdad? Bueno, y después había otros aparatos que le llamaban el telar, el batán. ¿Para qué era el batán? Después que eso estaba tecido, era para suavizar el género.
¿Cómo es un batán?
Bueno, un batán sí que no tengo ganas de explicarte. Porque eso es hidráulico también, es agua, sale del agua. Ahí entra el monte. Un batán.
Porque es una prensa.
Claro, una prensa. Sí, bien dicho, sí. Una prensa. Para suavizar el género.
¿Y funcionan todo el día? O sea, ¿están todo el día funcionando? Sí, ¿no? Porque si va por la fuerza del agua...
No.
Falta un operario.
O eso ya no existe, hombre. Ah, no. O ese es un mostrario que hacen para los turistas en Taramundi, si lo hay, en Lotán.
Y antiguamente funcionaba todo el día.
No, claro que sí.
¿Y hacía mucho ruido?
No.
Que si era... Si todo el rato estaba prensando...
Hacía más ruido el, lo que era el martinete, el mazo. Y es, y es donde aplastaban, donde hacían el hierro. Donde hay.
Ah.
Y yo eso lo conocí porque había el mazo ese pueblo, en mi pueblo. Y eso sí que hacía mucho más ruido.
¿Y el queso cómo lo hacía? ¿El queso?
El queso... Bueno, el queso ya digo. Tenían, había el cocido... Y había de eso que acabo de decir, de que echaban el paño y estaba después ahí colgado hasta que iba secando, que se quedaba sin líquido.
¿Lo que caía lo volvían a utilizar?
No, eso ya no valía. Eso más bien era para los cerdos.
¿Con el suelo no hacían cuajada o requesón?
Requesón buenísimo, claro que sí.
¿Y con qué lo hacían?
Bueno, eso no tenía mucho trabajo tampoco el requesón, porque había que dejarlo que se cuajara primero. Cuajar, ¿qué quiere decir cuajar? Que queda una pieza y después hay que echarle algo de la nata que le llamábamos nosotros de leche para que sea algo mejor y después meterlo bien mecido. Después echarle un poco de azúcar y sabía estupendamente. Era muy rico el requesón.
¿No lo tomaban con miel también?
Y con miel, sí.
¿Aquí había panales por aquí?
¿De miel?
Sí.
Sí, hombre.
¿Usted ha recogido miel?
Bueno, algo sí, pero no mucho.
Porque es un poco peligroso con las abejas.
Ay, las abejas, claro, que se le pica. Unas cuantas, pues no te digo nada. Sí, sí.
¿Se ponían ustedes algún traje especial?
Sí, hay un traje especial, porque si no te
comen.
Te comen, sí, sí. Una careta y un traje blanco. Que es como se ve en la televisión cuando... ¿Sí? Sí.
¿Y el queso no le echaban cuajo? ¿Al queso no le echaban cuajo?
Al queso, al cuajo, también se le echaba al requesón.
¿Y de dónde lo sacaban?
Algo de cuajo. Eso del cuajo, había que comprarlo. Había quien se dedicaba a traer unos tubitos y había que, sí, había cuajo también en alguna tienda.
¿En las farmacias vendían el cuajo? ¿Farmacias?
Oh, sí.
¿No utilizaban para cuajar un estómago de cabra o parte del estómago de cabra o algo así, no, verdad?
No. Yo eso lo conocí por lo pronto.
Y usted nunca ha ordeñado cabras, ha dicho, ¿no?
No.
Pero sí que aquí hay mucha caza por la zona.
Sí, yo.
¿Y qué se caza por aquí?
Jabalí, mucho. Después hay el corzo, también, hay muchos. Y lo que no hay ahora, que había muchas cuando yo era un chaval, perdices. Había muchas, pero ahora fueron desapareciendo. Queda alguna, pero quedan muy pocas. Lo que hay también por aquí es mucho zorras en el monte. Que le llamamos aquí la raposa.
Ah, la raposa.
Sí.
Y las zorras no las cazan, ¿no? Bien, para nada, ¿no?
No, claro.
¿El jabalí? ¿Usted ha cazado jabalíes?
No. El jabalí, claro, para eso hay cacerías. Hoy mismo están por ahí de cacería. Y hay cacerías para el jabalí.
¿Y no es un poco peligroso?
Peligroso, claro. El jabalí en sí no, porque ya llevas una escopeta y te defiendes.
pero se revolverá un poco con... Si te pincha con los colmillos...
Hombre, si pincha con los colmillos, pues imagínate.
Muy fuerte el jabalí.
Claro.
Mucho más fuerte que el cerdo.
Mucho, mucho más, hombre. Se mete en una finca que deja todo terrible.
Ah, ¿sí? Uh-huh. ¿Y los corzos cómo son? Yo no he visto nunca un corzo.
¿Viste alguna vez alguna cabra?
Sí.
Bueno, pues el corzo.
Son parecidos.
Exacto.
Pero son silvestres, ¿no?
O sea, sí,
no,
sí, 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 sí.
No se pueden cuidar.
No, son... no, están en el monte.
¿Y osos hay por aquí?
Osos no.
Pero más por la zona de Cantabria y por ahí.
Dicen que hay, que algo que hay por ahí, por esa parte de ahí.
Pero usted no ha visto ninguno.
Antiguamente, por aquí, hubiéralos. Porque había señores que recogían, claro, como bien preguntas, miel. Y hacían los cortinos. Los cortinos son unas casas que les hacían a las abejas para tenerlas protegidas del oso, porque les gustaba mucho el miel. Entonces, en esas casas que hicieron, se ve algún... y pasa, tienen unas piedras así, todo alrededor del cortino ese que están las abejas aquí dentro. ¿Con qué objeto está este sobro que sabe, esto que sale aquí? Pues con el objeto de que el oso, al subir para arriba, robara el miel, tropezaba en la losa y no pasaba. Antiguamente, dicen que antiguamente era, había gente muy inteligente. Sí, 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 sí.
Y los osos son muy peligrosos, ¿no?
Hombre, sí, claro que sí.
¿Usted ha oído alguna historia de algún ataque de oso por aquí?
No, por aquí no. No.
Pero por otras zonas sí.
Hombre, sí, por otras cosas, no, claro.
¿Hay más osos ahora que antes? ¿Cuándo hay ahora más osos o antes?
Había antes, hombre.
¿Antes había más?
Sí, sí. Yo, ¿por qué? No lo sé. Pero sí que había más. ¡Alégrome!
¿Y sí, lobos hay por aquí cerca?
No, por aquí no. Hombre, dicen que por estos pueblos de arriba, que hay algunos, sí. Pero aquí por abajo yo no vi ninguno.
¿Y las fiestas de aquí del pueblo cuáles son?
San Roque.
¿Y cómo se celebra San Roque?
Pues una misa solemne, buena música, meriendas por aquí por los campos y a divertirse.
Sí. ¿Viene alguna orquesta aquí?
Sí, hombre, y buenas, tienen muchas, muchas.
¿En qué fecha se celebra San Roque? ¿Qué fecha es?
San Roque puede ser que por septiembre más o menos, principios de septiembre o algo así. Sí.
¿No hay por aquí romerías? ¿Hay romerías por aquí?
Hombre, sí, hay. Claro que hay.
¿Y cómo se celebra la romería?
Pues la romería, vas por ejemplo, te ofreces a ir a esa romería, costumbre que había, te ofreces a un santo, entonces hay romería tal día. Bueno, pues tengo aquí la romería que estoy ofrecido. Ibas, llevabas la merienda, ibas a la misa, esperabas un poco la verbena, había fiesta, y así se hacía la romería. Antiguamente, eso cambiaba, porque me acuerdo una señora que había ahí en mi pueblo, lleva una romería descalza. Se acostumbraba a aquello, ¿no sabes? Voy a la romería de Pastur, por ejemplo, que queda no muy lejos de aquí. Y salía del pueblo descalcita, y iba y venía, haciendo sacrificio, claro. ¿Sí? Ahora eso ya no se ve tampoco. Hombre, también sería pasarse algo. Porque no hay que atentar contra la salud tampoco, creo yo.
¿Y ustedes han hecho jabón? ¿Han hecho jabón?
Jabón, sí, yo.
¿Puede contárnoslo en el habla de aquí? ¿Cómo se hacía el jabón?
Pues mira, el jabón había que hacer un poco para explicarte bien. Eso faz-se con grasa de cocho. A grasa esa chama-se pingo. Isto xa non te sale, non te acuerdas de ouvir falar disto, verdad?
Non, pero...
A manteca de cerdo. Uh-huh. Aquí le llamamos pingo.
Pingo.
Sí. Bueno, e esa grasa, daí sale o jabón.
Con sosa, non?
Con sosa, sí. Hai que meterle sosa. Hai que vueltas, hasta que está nunha pieza.
A fuego,
sí. Sí, ó.
¿Y la sosa de onde la sacaban?
A fuerza de...
No, la sosa se compraba. Farmacias.
Claro.
¿De onde viene la sosa? ¿De la caliza?
Hai algo de eso, sí que non sei.
Ah, de cáustica. Y el... ¿Iban ustedes a lavar? Bueno, las mujeres iban a lavar el río.
Claro.
Porque claro, aquí no había...
Cuando... Bueno, ahora hay mucho tiempo que eso cambió. Pero más cuando yo era niño, es que no me metí a mí sin lavar al río, ya fuentes y donde...
No, los pueblos había fuentes. Lavaderos.
Había lavaderos.
Era, se juntaban mujeres allí a contar cuentos y a lavar.
Claro. Sí, hombre.
¿Y qué se contaban las mujeres? ¿Qué se contaban?
¿Pero a qué te parece que habían contado las mujeres? Son esas otras. cuando no había...
¿Qué hablamos los hombres cuando me sentamos? Las mujeres de hombres.
Claro.
¿O no?
Aquí, ¿cómo se conocían? Los hombres y las mujeres, ¿cómo se conocían? ¿Cómo empezaban a hablarse? ¿Aquí, en fiestas o los vecinos? ¿Eran vecinos o cómo...?
Mira,
¿cómo conocía a su señora?
Sí, son vecinos, puerta con puerta. Y son los únicos que hay en el pueblo. Se conocieron desde niños. Se veían por la ventana y todas
horas. Sí, oh, sí.
Toda
sí.
La vida juntos.
Sí. Todavía el día que nos casamos, iba a chegar el...
Se casaron en el pueblo, ali nas Rolés.
Iba a chegar o señor cura ali á capella para casarémonos. E como estaban as casas cerca, viémonos un de unha ventana e outro de outra. E acuérdame estupendamente. Que, vamos ou non vamos? Con estas palabras. Como te parece?
Pero
bueno, ahora ya estamos a esto, vamos entonces. El día de boda. Tío.
¿Y el resto de gente en las fiestas o por ahí?
Sí.
Sí, o...
Se casaban antes como no había esto. Pues se casaban los de los pueblos entre los vecinos. O todo más, pues, entre pueblo con pueblo, por ejemplo, de aquí y de San Martín, o que nunca se casaba uno de aquí con una de Madrid, o con, ¿sabes? No había comunicaciones. Más que las relaciones había de las fiestas.
Pero había unas fiestas guapísimas en los pueblos de... Sí, ¿o?
¿Y se casó, su mujer se casó de blanco o de negro?
Te chupo casar de aquella de blanco. Sí, yo.
Es que en otro pueblo una señora nos dijo que se casó de negro porque ella, no me acuerdo cómo fue. No me acuerdo.
¿Sería viuda o...?
No lo sé. No me acuerdo muy bien qué dijo, pero nos contó que se casaban de negro muy frecuente.
Sí.
Era más frecuente, era de blanco, era de ricos, ¿no?
Sí, era de ricos, claro.
¿Era más caro el vestido de... ¿Era más caro el vestido de blanco?
Bueno, eso dependía. Había diferencia de unos a otros también.
¿Y de azul o de otros colores no se casaban?
más bien tirando más a negro.
¿A negro?
Sí.
Uh-huh. ¿Y aquí tenían ustedes médico?
Sí, yo.
¿Vivía aquí el...?
Sí, sí.
¿Lo
sí.
tenían ustedes en su pueblo o vivía o estaba aquí?
No, estaba aquí en Santa Eulalia.
Uh-huh. ¿Y cuando lo necesitaban?
Pues cuando lo necesitábamos había que llamarlo. Si no tenía él, porque muchos años, me acuerdo que el señor médico tenía una mula y se desplazaba a los pueblos.
¿Iba en mula?
Sí, 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 sí. Y los curas igual. Hoy, por ejemplo, ya no hay tal mula ni tal, hoy coches.
Claro.
Sí, sí.
¿Y cómo le pagaban en igualas?
Al médico, pues según le parecía a él cobrar.
No había seguro.
¿Por qué va, hombre, de aquella fecha? ¿Qué seguro ni qué 8/4? No, hombre, no.
En aquella época le pagaban ustedes por consulta.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Y el cura, claro, vivía aquí y también se desplazaba a las iglesias de los pueblos.
Bueno, no, a las iglesias de los pueblos se desplaza más el que tenemos hoy. Porque aquí hay, por ejemplo, 17, 19 capillas en el concejo donde pertenecemos. Y este señor, un día va a una, otro día va a otra. O sea, anda todo el... No, no, este es muy, muy trabajador, muy, muy atento, sí, señor. Si hay enfermos, va a visitarlos. Sí, sí, sí.
¿Y los partos eran en las casas?
Oye, eso de los partos, eso era... Había cosas terribles, hombre.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, me acuerdo perfectamente. Hubiera una nevada grande. De aquella no había estos quitanieves, que ahora viene el quitanieves y no hay inconveniente. Ustedes están aquí. Pues, coño, está nevando, no pasamos la garganta. ¿Qué garganta? ¿Qué más da que nieve más que menos? Si a los 2 minutos avisan, ya sube de Vegadeo o de Oviedo, donde sea, y paso libre. O si no, un helicóptero. Eso mismo. Me acuerdo lo que iba a contar yo, una señora aquí, para la luz. ¿Qué pasó? Pues, que no podía, vamos, no la daba. Y arrancaron de aquí con aquella señora, por Villanueva, y pasarla por la garganta. Entre hombres, como pudieron. Hasta que hubo un coche que la llevó a Vegadeu y a Castro, vamos, donde la atendieron. Y casos así, ya pasaron más, sí. Pero esto hay muchísimos años ya, pues, hombre.
Ahora ya el hospital, paran en el hospital. ¿Las mujeres paran?
La mayoría sí. Porque antes había, en casi todos los pueblos, es como una... Eran las vecinas las que atendían el parto.
Ah, sí.
Sin saber otro tanto que yo. Pero bueno, con el tiempo, como nacían muchos niños, uh-huh. iban practicando, sí. Sí, hombre, allí les ataban el cercadillo, le llamábamos nosotros. Y no morían de aquello, no. No.
¿Cómo se llamaban? Parteras.
Parteras, sí.
Uh-huh. ¿Y ahora a qué hospital van a parir las mujeres? ¿A qué hospital van?
¿Cuándo, ahora?
A parir, sí.
Pues mira, a uno de aquí, el más cerca, Harrio, queda ahí cerca de Navia.
Uh-huh. ¿Cuánto tardan más o menos?
Una hora.
Uf, pues una
hora. Ay, claro. Claro.
Porque en una hora hay veces que no da tiempo, ¿no? Uh-huh. Si la mujer está de parto.
Oye, muchas ya se tiene dado el caso de dar en la luz en el coche que iban.
Claro.
Sí, hombre.
Uh-huh. ¿Y a las parteras cómo las pagaban? ¿No las pagaban? Simplemente les ayudaban y ya está.
Ayudaban unas a las otras. No había tal.
No se pagaba nada.
Tal pago, no.
Era ayuda.
Pero ¿cómo te parece que habían pagado si no había con qué?
Claro.
La mayoría.
Claro,
sí, yo.
Uh-huh. Bueno, no sé si vosotros queréis preguntar algo más. Por aquí.
Entonces, ¿podemos volver a la... por ejemplo, si hacían mantequilla?
Mantequilla, claro, sí. Ah, mira, mantequilla me sale ahora el... sí. Mantequilla, había dos cosas de hacerla. Primeramente había una olla de madera, tenía una tapa y tenía ¿cómo voy a explicar yo esto? Para amasar la leche había que darle allí de arriba para abajo y de abajo para arriba hasta que la leche se iba formando manteca. Pero después hicieron otra forma, con unas pelas, a ver si me entendéis, unas pelas que le hacían con una manivela. Entonces las pelas esas era mucho más fácil hacer la manteca, porque se terminaba primero, ¿no sabes? Le daba al volante y daba traca, 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 y la leche dando vueltas ahí hasta que se volvía manteca. Y era así como la hacían.
¿Y no le tenían que... no le echaban nada?
No, la manteca nada más que leche, leche, bueno. Además, era casi iba manteca ya cuando se hacía, porque le iban sacando a la leche y le sacaban la nata. Entonces aquello había que dejarlo aparte, para cuando se hiciese la manteca, echarla allí. Entonces ya casi era todo manteca cuando se echaba. Pero después, con el movimiento que hacía, pues hacían la manteca. Una cosa así.
¿Y tenían ustedes, sabe usted alguna leyenda o cuento tradicional de aquí de la zona que nos pueda contar? ¿Algún cuento, alguna narración, algún poema que se sepa, que se posteza?
Bueno, mira, eso nos salía muy bien antes, porque antes, como había mucha gente, salíamos, o íbamos a la policía, les llamábamos por la vila a ir de una casa para otra a las noches. Entonces ahí uno contaba una cosa, otro contaba la otra, y entonces con el tiempo eso se va pasando, ya no te acuerdas de muchas. Si tuviéramos aquí hablando a lo mejor 2 horas, igual me venía alguna a la mente, pero ahora mismo...
Claro, usted no se acuerda.
Claro.
Vale, pues... ¿quieres preguntar algo más? ¿No? Vale, pues ya está. Ya hemos terminado la entrevista.
Muy bien.
Eso es todo. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo, porque nos ha ayudado mucho. Que nos ha ayudado mucho para todo, y que le agradecemos mucho...
Nada, hombre.
...que haya surgido
nada.
Aquí y...
Por eso tranquilos, cosa que yo pueda, aquí estoy.
Ay,
Andrés.
¿Cómo se llama usted? Encantada.
Gracias.
Usted, muchísimas gracias.
A ustedes.
¿Y con su familia habla más asturiano cerrado? Asturiano, o con su mujer, habla más asturiano cerrado, ¿verdad?
Ay, sí, claro.
No habla tanto. Es que habla muy bien el castellano. Habla muy...
Gracias.
Bueno, pues le voy a quitar esto.
Ah, sí, hombre.
Sí. Bueno.
Bueno.
Muchísimas gracias por todo.
A ustedes.
Y nada, que mucha suerte con todo y que le vaya muy bien.
Y pasarlo bien ustedes también.
Vale. Gracias. Hasta luego. Sí, vamos a apagar.